305-437-7301.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Residentes de La Habana Vieja cumplen hoy 10 días de protesta pacífica a la entrada del edificio en que viven, en peligro de derrumbe. 75 organizaciones a nivel internacional piden a la ONU que adopte proyecto de resolución sobre los derechos humanos en Cuba. Grupos del exilio cubano instan a la Casa Blanca que Cuba sea incluida de nuevo en la lista de países que promueven el terrorismo. Juan Guaidó afirma que cualquier proceso para solucionar la crisis de Venezuela pasa por la salida del poder de Nicolás Maduro. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, viajará a Caracas la próxima semana y se reunirá por separado con Guaidó y con Nicolás Maduro. En Nicaragua, la oposición espera porque el gobierno cumpla totalmente el acuerdo para reanudar el diálogo. Y aquí en Estados Unidos, el presidente Trump acusa a Irán de estar detrás de los ataques a buques petroleros en el Golfo de Omán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Está en el aire ya Radio Martí Noticias a las 12 meridiano. Les habla Rafael Martínez Sixto, hoy en sustitución de José Luis Ramos. El habitual conductor de este espacio informativo me acompaña aquí en el Estudio A de Radio Martí, mi colega Eduardo Luján. Como siempre, en el control de audio, Juan Pendaz y la producción de Elena Rodríguez. Comenzamos. La protesta se extiende. Son vecinos que lo hacen frente a la avenida del puerto en La Habana y aseguran a Radio Martí que las autoridades se mantienen indiferentes a sus reclamos. Ibé Pacheco tiene la información.
Vecinos de edificio en peligro de derrumbe frente a la avenida del puerto cumplen 10 días de protesta pacífica en demanda de una vivienda dentro de la capital cubana. La razón, el inmueble, ya deteriorado por los años y la falta de mantenimiento, está colapsando debido a obras de ampliación de la terminal de cruceros San Francisco, llevadas a cabo, entre otros, por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la Unión de Construcciones Militares de Cuba. Una de las afectadas es Mercedes Crespo Carmona.
Nosotros estamos en el portal del edificio. Hay varias personas que están durmiendo en cartones. Hay embarazada, hay una mamá con un coche.
Funcionarios del gobierno municipal de La Habana Vieja, que por cierto es inmediato al edificio afectado, se mantienen indiferentes a la situación, afirma Crespo.
La presidenta de construcción estaba ahora parada ahí en la puerta del gobierno municipal. Ella no nos pregunta cómo estamos, cómo hemos pasado la noche.
Por otra parte, los trabajos de ampliación no se detienen.
Tenemos una grúa que está rompiendo la calle.
Desde octubre del año pasado, a los vecinos de San Pedro 258 en La Habana Vieja, se les entregó un documento que otorga una vivienda de acuerdo al grupo familiar, pero según Anisley Blanco, la realidad es otra.
Porque en esa muela me tienen a mí desde el año pasado y no me acaban de terminar mi edificio. Yo no voy a entrar.
En la noche del jueves cayeron pedazos del techo, pero según afirmaron las autoridades, no representan peligro para la vida, pero esto no lo dictaminó una comisión encargada de evaluar los daños estructurales.
Fue la policía la que lo dijo, porque aquí en el gobierno no viene nadie.
Radio Martí continúa tratando de conversar con el gobierno de La Habana Vieja sobre el tema, pero las líneas permanecen ocupadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una coalición internacional de 75 organizaciones de derechos humanos pidió a la ONU que adopte un proyecto de resolución sobre la situación de las libertades fundamentales en Cuba en la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar en Ginebra del 24 de junio al 12 de julio.
En la declaración emitida por la activista cubana Rosa María Payá frente a la Oficina de Naciones Unidas ahí en Ginebra, las organizaciones instan a los Estados miembros a exigir al régimen cubano que garantice a sus ciudadanos derechos reconocidos internacionalmente.
Junto con Payá, la coalición llamó la atención sobre la falta de elecciones libres y justas en el país, además de la práctica del gobierno de encarcelar a los opositores políticos.
La coalición también pide reactivar el puesto de un experto de la ONU para investigar e informar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
La coalición interregional que apoya esta iniciativa incluye grupos de derechos humanos de 35 diferentes países que abarcan África, Asia, Europa y las Américas.
Y mientras estas organizaciones hacen una petición a Naciones Unidas, aquí en Miami hay otra petición, la de grupos del exilio cubano que han solicitado a la Casa Blanca que reingrese al régimen de La Habana a la lista de países que promueven el terrorismo para, según declaran, poner fin a una colaboración triangular entre gobiernos a los que califica de tóxicos, como son los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Miami, Ricardo Quintana recogió declaraciones de Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, y de Silvia Iriondo, de Mar por Cuba.
El régimen de La Habana trafica y exporta el terror en el hemisferio. Así se pronunció la Asamblea de la Resistencia al considerar su petición de que la isla vuelva a la lista de países terroristas del Departamento Norteamericano de Estado.
La ocupación castrista de Venezuela y Nicaragua, la presencia en territorio cubano de grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, más que amerita que se dé este paso. Se ha demostrado que este es un país que no respeta el derecho internacional y que sigue traficando en represión y en terror en el hemisferio.
También pidió a la Casa Blanca el enjuiciamiento de Raúl Castro en Estados Unidos y no solo por crímenes cometidos en la isla, sino también contra los pueblos de Venezuela y Nicaragua.
Y sobre todo por la masacre del derribo de las avionetas del 24 de febrero de 1996, donde el régimen castrista, bajo las órdenes de los dictadores Fidel y Raúl Castro, ordenaron el asesinato de 3 ciudadanos americanos y un residente legal de los Estados Unidos en espacio aéreo internacional.
Yo creo que hacía mucho tiempo que no se aumentaba la presión contra la tiranía en Cuba como se está haciendo ahora, y creo que el resultado va a ser la libertad del pueblo de Cuba.
La Asamblea dijo apoyar todos los medios que estén disponibles para poner fin al flujo de elementos represivos, narcóticos y petróleo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La ciudad de Miami aprobó una resolución presentada por el alcalde Francis Suárez y por el comisionado Manolo Reyes que busca impedir el intercambio cultural con artistas provenientes de Cuba.
Los miembros del Consejo de Miami aprobaron una resolución en la que piden al Congreso Federal de Estados Unidos que emita una ley que permita a los estados y también gobiernos locales prohibir la contratación de estos artistas que hacen negocios con o son financiados por Cuba.
El alcalde Francis Suárez dijo que la resolución busca todos los poderes posibles para que, como gobierno local, evite que los artistas de la isla utilicen los recursos públicos.
Durante la discusión, el alcalde de Miami presentó un video en el cual artistas como Willy Chirino, los Tres de La Habana, Mauri Gutiérrez y políticos como el ex congresista Lincoln Díaz-Balart dan su apoyo al veto.
El alcalde agregó que la resolución de índole moral es similar a otras que la ciudad ha adoptado en el pasado para casos como los de Israel, Venezuela o Nicaragua.
Y unos 300 cubanos han firmado una carta abierta dirigida al senador Patrick Leahy, crítico de las medidas de la administración de Donald Trump que restringen los viajes de estadounidenses a Cuba. En esta misiva, el opositor Manuel Cuesta Morúa, uno de los firmantes, pide al senador que en sus interlocuciones con el régimen cubano solicite que levante la prohibición de viajar que ha dictado para cientos de sus nacionales que no han cometido delito alguno.
Y en este caso, que el senador Leahy habla del derecho norteamericano a viajar libremente, impedido por el cambio de política de Trump, hace un contraste que no responde a la realidad. Ciertamente aquí el gobierno lleva ya años impidiendo la salida arbitrariamente de cualquier ciudadano que no le convenga, solo por razones políticas. Y ahí hemos acuñado un nuevo término de parametración en Cuba, que es el de regulado. Como la parametración de los UMAP, que eran los que no deseaban, ahora hay una parametración de regulado. Ese es el origen de la carta y querer llamar la atención sobre la inconstitucionalidad del gobierno y la necesidad de luchar desde Cuba porque se respete al menos lo que está escrito en el texto constitucional. Le pedimos que concretamente él tiene una buena interlocución con las autoridades cubanas, pues que le recuerde algo que no es complicado, que debe respetar su propia constitución y no impedir arbitrariamente que los ciudadanos salgan del país si no han violado ninguna ley.
Cuesta Morú aseguró que los contenidos de la carta ya fueron entregados en la oficina del senador.
Y Suecia decidió dejar sin efecto su proyecto de ley acuerdo sobre diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, según señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país escandinavo.
Sobre esto, Erik Jeniske, director para América Latina de la organización Civil Rights Defenders, dijo a Diario de Cuba que la aprobación en abril de la nueva constitución cubana probablemente haya terminado con la última esperanza que había en el gobierno sueco y en sectores de la oposición de que la cooperación empujaría hacia un cambio en Cuba.
Jeniske señaló que la decisión muestra que el gobierno sueco ha escuchado a los opositores democráticos cubanos y ha tomado una decisión valiente que debiera ser ejemplo para otros miembros de la Unión Europea que aún no han ratificado el acuerdo.
Además de Suecia, hasta ahora no han ratificado el referido acuerdo con Cuba, Lituania, Irlanda y los Países Bajos.
Y Solidaridad Cristiana Mundial manifestó su satisfacción en que 7 denominaciones evangélicas crearon la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, paralela al Consejo de Iglesias de Cuba, con el objetivo de trabajar unidas en defensa de los valores bíblicos en la isla. El informe nos llega desde New York con Carmen María Rodríguez.
En defensa de los valores bíblicos y por no sentirnos representados por el Consejo Cubano de Iglesias, es que creamos esta alianza, afirmó un comunicado de la Alianza Cubana de Iglesias Evangélicas, creada el 11 de junio en Cuba como muestra de la unidad interdenominacional entre 7 denominaciones protestantes en la isla, en Londres, y a nombre de Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, su portavoz Kiri Cancuende.
Excited to welcome this fact that 7 Protestant denominations, including the 5 largest in terms of membership, have joined together to form a new Cuban Alliance of Evangelical Churches.
Estamos complacidos con el hecho de que 7 denominaciones protestantes, que incluyen las 5 más grandes en términos de miembros, se han unido para formar una nueva alianza de iglesias evangélicas. Desde la revolución, el gobierno ha intentado mantener separadas a las denominaciones, pero este suceso muestra que su intento no ha tenido éxito. Kiri Cancuende afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial considera que el hecho de la colaboración de las iglesias en plena represión es algo muy alentador, en extremo valiente, y sirve de importante plataforma para la voz de una sociedad civil independiente en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:13. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha ratificado que cualquier proceso que se realice para buscar una solución a la crisis venezolana pasa por la salida del poder de Nicolás Maduro. Guaidó abordó el tema en su visita al estado Mérida a propósito de la reunión que varios países mantendrían en Suecia. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
El también presidente del Parlamento venezolano reaccionó ante las recientes declaraciones de Maduro, quien aseguró que la oposición no tomará el poder ni por las malas ni por las buenas. Guaidó dijo contar con la capacidad de lograr un cambio de gobierno en el país y destacó que espera que sea de la mejor forma posible.
Si deciden atornillarse, si deciden querer, pretender que van a secuestrar los sueños de todo un pueblo, pues será por las malas, compañero. Que decidan entonces, tanto la Fuerza Armada como el entorno. ¿Se van a hundir con un dictador? ¿Se van a hundir y van a hundir más a nuestra gente, a nuestro pueblo? ¿O van a aceptar la oportunidad de una salida real? La solución que tiene Venezuela es muy sencilla. Una elección presidencial realmente libre una vez cesada la usurpación.
Entre tanto, durante un encuentro con representantes del sistema de Naciones Unidas, la vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, solicitó corregir los datos publicados por agencias de las Naciones Unidas. La petición ocurre día después de que ACNUR sostuviera que más de 4 millones de ciudadanos han emigrado del país.
Que se suman a esta agenda política de agresión, hemos pedido que esas cifras se corrijan de forma científica, se corrijan de forma profesional y atendiendo la seriedad de nuestra relación y el respeto mutuo que mantenemos con el sistema.
El gobierno en disputa ha reiterado en varias ocasiones ser víctima de agresiones por parte de la oposición y de distintos actores de la comunidad internacional que han brindado apoyo a Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizará una visita oficial a Venezuela la próxima semana, según anunció su oficina en un comunicado.
La nota dice que Bachelet se reunirá por separado con el gobernante Nicolás Maduro y el presidente encargado Juan Guaidó durante su estancia en Caracas del 19 al 21 de junio.
La alta comisionada para los derechos humanos también sostendrá encuentros con representantes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y de la oficialista Asamblea Constituyente.
Además, Bachelet se reunirá con víctimas de violaciones de los derechos humanos y familiares de estas, así como líderes de diversos sectores de la sociedad civil.
Su viaje se hará en el marco de una invitación que le cursó el gobierno de Nicolás Maduro y que solicitó la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
Y miles de migrantes venezolanos se apuran para tratar de llegar antes de mañana sábado a Perú, porque Perú ha puesto condiciones para que los venezolanos entren en el país. Jorge Orellana informa.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela la próxima semana. Un anuncio hecho este viernes, que es resultado de los prolongados esfuerzos de su oficina para convenir con las autoridades venezolanas los términos de la misión. Todo esto se da en momentos en que aumenta el flujo de migrantes venezolanos hacia las fronteras con Perú y Ecuador. Ecuador envió en las últimas horas autobuses a la frontera con Colombia en un esfuerzo por proporcionar un pasaje seguro para miles de migrantes venezolanos en ruta a Perú antes de la fecha límite del 15 de junio. El migrante venezolano Michel Fernández dijo:
plazo hasta el 20 o hasta el 15 para cerrar la frontera con Perú. Y los venezolanos podrán entrar con visa y pasaporte.
Por su parte, Lacides Castro señaló:
pero fueron 11 días de camino, durmiendo en las calles, comiendo lo que las personas de buen corazón, gracias Colombia, gracias hermanos ecuatorianos por recibirnos y apoyarnos. Porque nosotros venimos, Hugo Rafael Chávez Frías lo que lanzó en Venezuela no fue una revolución, fue una bomba atómica.
Entre tanto, familiares de venezolanos que desaparecieron cuando trataban de llegar a Trinidad y Tobago piden ayuda. Johnny Mathieu, padre de un inmigrante venezolano, dijo:
el saldo de esto, que no sabemos si el bote se sobró, si lo secuestraron. Cierta que tienen 8 días desaparecidos. Y no sabemos nada de eso.
Por su parte, Isidro Villegas, padre de otro migrante, señaló:
estamos en Guardacosta protestando porque las autoridades no han sido apoyo suficiente para la búsqueda ni para darnos respuesta en cuanto a la protección del venezolano.
Pero en imágenes que recuerdan a los desesperados cubanos que huyen de su tierra natal en décadas pasadas, los venezolanos ahora cada vez más se lanzan al mar en botes destrozados. Los principales destinos son las cercanas islas de Aruba, Curazao, Granada, Trinidad y Tobago, frente a la costa caribeña de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:19, tenemos ahora la información del tiempo, como siempre el pronóstico para Cuba y demás con Lázaro Domínguez. Buenas tardes, señor Domínguez.
Gracias, Rafael, buenas tardes, saludos a Eduardo, bueno, también a Elenita y a Juan.
Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende esta tarde un frente frío débil que penetra el norte de la Florida y que se convierte en estacionario sobre el norte del Golfo de México, con una hondonada esta profunda que se extiende hacia el norte de Yucatán, estimulando la actividad de tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y Cuba, que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y oriental. Será una tarde cálida con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son exactamente las 12:20. En Nicaragua, la oposición mantendrá la suspensión en las negociaciones con el régimen de Daniel Ortega hasta que éste cumpla con la totalidad del acuerdo. Daniela Ocaña informa desde Managua.
El integrante de la opositora Alianza Cívica, José Palé, aseguró que la oposición tiene grandes expectativas de retomar las negociaciones, pero no lo harán hasta que el gobierno cumpla con todos los acuerdos, incluyendo el de libertad de al menos 89 de los considerados presos políticos que permanecen en prisión.
La negativa del cumplimiento del gobierno, su falta de disposición para cumplir con la liberación de todos y más de un número tan importante como es de 89, y la violación a la garantía de seguridad de los excarcelados no abona un ambiente necesario de entendimiento, de paz.
Por su parte, Cairo Amador, de la Comisión de la Verdad, aseguró que con la aprobación y entrada en vigencia de la ley de amnistía se cubren todos los requerimientos legales de parte del gobierno en temas de libertad de manifestantes.
Esta ley cubre todos los procesos administrativos y jurisdiccionales en materia penal, ordena la libertad de los presos, decreta la cancelación de registros de antecedentes penales y recoge el principio de no repetición.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Más de 8 millones de guatemaltecos acuden a las urnas el domingo para elegir presidente y vicepresidente, además de alcaldes y diputados. Nos pone al tanto desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastube.
Según las encuestas, tres candidatos son los que disputan la mayoría de votos. Sandra Torres, candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, lidera las encuestas con un discurso básicamente social.
El primer compromiso que yo estoy asumiendo en frente a la población en los primeros 100 días de mi gobierno es que regresen los programas sociales.
El segundo lugar se disputa entre dos candidatos, uno de ellos, Alejandro Yamatei, por el Partido Fuerza.
Si queremos cambiar este país, tenemos que cambiar el papel de la mujer, tenemos que apostar a introducir a nuestras mujeres en la vía económica, política y social del país.
Y el otro es Roberto Arzú, por la coalición de los partidos PAN Podemos.
Nosotros vamos a generar 1 millón de empleos y los vamos a hacer construyendo 1 millón de viviendas dignas. Sí se puede.
En total, 19 candidatos buscan la presidencia de Guatemala, pero para lograr el triunfo definitivo se necesita la mitad más uno de votos válidos. Si no se alcanza ese resultado, el 11 de agosto deberá realizarse una segunda vuelta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La organización Amnistía Internacional denunció que autoridades del más alto nivel en Bolivia, incluyendo al presidente Evo Morales, amenazan y obstaculizan la labor de personas y grupos defensores de los derechos humanos críticos de sus políticas.
La entidad civilista dijo en un informe que es lamentable que en Bolivia el presidente y sus ministros acusen y amenacen públicamente a quienes dedican sus vidas a proteger las libertades y derechos de las personas más vulnerables.
Por esto, Amnistía Internacional ha pedido a Evo Morales que reconozca públicamente la labor de estos activistas y garantice un espacio libre y seguro para su trabajo. A las 12:23, centramos ahora la atención en el conflicto entre Washington y Teherán. Llamando a Irán una nación terrorista, el presidente Trump ha responsabilizado a la nación persa por los recientes ataques contra petroleros cerca del estrecho estratégico de Hormuz.
Trump no adelantó una posible respuesta de Washington al ataque y dijo que Estados Unidos ha sido muy duro con las sanciones.
Añadió que se le ha dicho a Irán en términos firmes que Estados Unidos quiere que vuelvan a la mesa de negociaciones.
Autoridades estadounidenses dijeron que la administración de Trump estaba considerando escoltar a los buques que navegan por la zona.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo también ha acusado a Irán de estar detrás de estos ataques. Los detalles con Tony Cano.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo este jueves que Estados Unidos evaluó sobre la base de inteligencia que el tipo de armas usadas y la sofisticación de los ataques a petroleros en el Golfo de Omán indican que los iraníes son los responsables por los hechos. Estos ataques sin provocación representan una clara amenaza para la paz y seguridad internacionales, un simple asalto a la libertad de navegación y una campaña inaceptable de aumento de tensiones de Irán. Pompeo agregó que Estados Unidos defenderá sus fuerzas e intereses junto a sus socios y aliados para asegurar el comercio global y estabilidad de la región. Este es solo el más reciente de una serie de ataques provocados por la República Islámica de Irán y sus secuaces contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Ellos deberían entender el contexto de 40 años de agresión contra naciones que aman la libertad. El 22 de abril, Irán prometió al mundo que interrumpiría el paso de petróleo por el Estrecho de Hormuz. Ahora está trabajando para cumplir esa promesa. El secretario de Estado también instó a todas las naciones amenazadas por los actos de Irán a unirse a Estados Unidos para formar un frente común. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Unión Europea solicitó hoy máxima moderación en medio de las crecientes tensiones en el Golfo Arábigo Pérsico, tras las acusaciones de Estados Unidos contra Irán por los ataques contra dos petroleros en el Golfo de Omán.
En materia de política nacional aquí en Estados Unidos, un total de 20 políticos van a participar en el primer debate del Partido Demócrata. El miércoles 26 y jueves 27 de junio lo harán aquí en Miami, con vistas a los comicios presidenciales del año 2020.
Los candidatos demócratas debatirán en el Centro de Artes Escénicas Adrián Arch de el 9 a 11 de la noche.
El debate va a ser transmitido por varias cadenas, entre ellas la hispana Telemundo. Van a participar el ex vicepresidente Joe Biden, el senador de Vermont Bernie Sanders, el alcalde de New York Bill de Blasio y el ex secretario de Vivienda Julián Castro. Hong Kong. Los organizadores de las protestas allí en la ex colonia británica han convocado a una nueva marcha para el domingo. Mientras se elogiaba a jóvenes que levantaron la basura de la manifestación del miércoles, que derivó en violentos enfrentamientos. Lo dice Franz Press.
Tras las multitudinarias manifestaciones del miércoles y los choques con la policía, el jueves decenas de jóvenes acudieron a limpiar las inmediaciones del Tamar Park. Sí.
No integramos ninguna organización, simplemente queremos limpiar, cumplir con nuestra responsabilidad. Ya que podemos crear esta basura, tenemos la responsabilidad de limpiarla luego.
Los manifestantes protestaban contra un proyecto de ley de extradición a China, porque temen que abra la vía para perseguir a los opositores políticos. El gobierno de la ciudad se ha negado a retirar de la agenda el proyecto de ley y cuenta con el firme respaldo de Pekín, pero los líderes del movimiento de protesta anunciaron una nueva marcha para el próximo domingo.
Tenemos que decirle al mundo entero que no importa cuán fuerte sea la opresión, no importa cuánto nos ignore el gobierno, los hongkoneses nunca se rendirán. Hongkoneses no se rindan.
El miércoles el Centro Financiero Internacional se vio sacudido por decenas de miles de manifestantes que inundaron los alrededores del Parlamento, pero fueron dispersados por fuerzas policiales. Según las autoridades, hubo 22 heridos entre policías y manifestantes.
Continúa la carrera por suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador Británico, del gobierno y de la negociación del Brexit. Ahora amplía la información Joan Andrés.
Los 313 diputados de la formación conservadora votaron el jueves en la primera de una serie de rondas que eliminó a 3 de los primeros 10 contendientes. Los nombres de los 7 candidatos que participarán en la votación lo dio a conocer Cheryl Gillan, copresidente del Comité 1922.
Por tanto, los siguientes 7 candidatos son elegibles para participar en la siguiente votación el martes 18 de junio. Michael Gove, Matt Hancock, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Dominic Raab y Rory Stewart.
El proceso dejó clara la supremacía del controvertido Boris Johnson, que quedó a la cabeza con 114 apoyos, muy por delante del segundo competidor, Jeremy Hunt, con 43. Johnson, una de las principales figuras de la campaña a favor del Brexit, reafirmó su determinación a sacar al país del bloque el 31 de octubre sin pedir más prórrogas, pero aclaró que lo haría bruscamente sin un acuerdo, solo como último recurso. La votación se repetirá varias veces la próxima semana hasta que queden solo 2 hombres, que serán sometidos a votación de los 160.000 miembros del partido a finales de julio. La primera ministra dimitió admitiendo su incapacidad para cumplir con el Brexit ante el rechazo del Parlamento al acuerdo de salida que negoció durante 2 años con Bruselas. May seguirá al frente del Ejecutivo solo hasta que su partido designe al sucesor. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 12:30, entramos ya en la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 12:00 AM. Aquí en el estudio A de Radio Martí les habla Rafael Martínez Sixto. Estoy junto a mi colega Eduardo Luján en la presentación de las noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción como siempre de Elena Rodríguez. El acontecer de Cuba y el resto del mundo a continuación. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola ha criticado la celebración en Cuba de la quinta reunión del Desafío de Bonn. Así se llama la mayor iniciativa para la repoblación forestal en el mundo. Yolanda Huerga habló con Urquiola.
El biólogo genetista cubano Ariel Ruiz Urquiola calificó de paradoja la inserción de Cuba al Desafío de Bonn, la principal iniciativa de restauración forestal del mundo, y la celebración en La Habana los días 12 y 13 de junio de la quinta reunión de esa alianza global.
Me resulta verdaderamente una paradoja un evento para la repoblación forestal.
La iniciativa Desafío de Bonn fue lanzada en 2011 con la meta de restaurar 350 millones de hectáreas de tierra degradadas y deforestadas hasta 2030.
Nuestros bosques están deprimidos en especies de valor forestal, en diversidad genética, que es la mayoría de todas las especies forestales, y que el grueso de estas especies forestales ha colapsado. En sí, nuestra industria forestal cubana está colapsada. Cuando usted corta más de lo que siembra y no tiene en cuenta el periodo de regeneración del bosque, entonces usted no va a tener en un momento determinado disponibilidad de madera para la industria forestal.
Por su parte, Antonio Guzmán Torres, del estatal Grupo Empresarial Agroforestal, manifestó su entusiasmo por la alianza de Cuba al Desafío Bonn.
Eso es un incentivo al programa y da la posibilidad de aprovechar las oportunidades que se ofrecen con los proyectos internacionales, sobre todo hacia la adquisición del equipamiento que hace falta para el desarrollo forestal en Cuba.
Ariel Ruiz Urquiola viajó este jueves a Alemania, donde retomará su investigación sobre el poblamiento de especies en la zona más antigua del Caribe insular, la Sierra de los Órganos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Cubanos en la isla usan cada vez más las redes sociales para sus negocios privados. Amado Gil tiene una entrevista con un joven involucrado en esta nueva modalidad de negocios que habla de las ventajas, pero también de las limitaciones.
La llegada del Internet a los teléfonos móviles en Cuba ha creado una nueva dinámica en los negocios privados.
El uso de WhatsApp y Telegram están a la vanguardia en el anuncio de negocios, ofrecimientos de servicios o para vender y comprar productos.
Y es bastante efectivo, al menos para mí. De hecho, hace 2 días aproximadamente compré productos por ahí también. Es bastante cómodo por la comunicación, la facilidad que te brinda la comunicación rápido entre cliente y vendedor.
Sobre todo Telegram, nos dijo Osbel Álvarez, un desarrollador de aplicaciones móviles que además de usar las ya existentes, ha creado la suya, Datos Cuba.
Es una aplicación para gestionar esto mismo de los paquetes de internet. Y ahí te mantiene un control de cuánto te va quedando. O sea, automáticamente te va consultando el saldo a cierto tiempo y te lo puedes ir viendo ahí.
Dijo Álvarez que el uso de WhatsApp y Telegram permite crear grupos de cientos de personas, hasta más de 1,000, entre los que se venden y se anuncian los servicios o negocios. La comunicación es directa y fuera del alcance de las empresas oficiales, pero el problema está en cómo cobrar los servicios online.
La principal traba que tenemos es el tema de cobrar esos servicios de forma online. O sea, mi aplicación está en internet. Mi aplicación la tiene todo el que se conecte a internet y la descargue. Yo no tengo que ver a mi cliente presencialmente, pero sin embargo, ¿cómo mi cliente me paga sin verme presencialmente?
Por eso dice Osbel Álvarez que se hace difícil desarrollar los negocios a través del internet en Cuba.
Desde mi punto de vista, ese es el principal problema que tenemos ahora mismo para el desarrollo de la informática y las telecomunicaciones en cuanto a mercado electrónico y esas cosas.
Dijo Álvarez que sale más barato enviar mensajes por WhatsApp dentro de Cuba que por mensajes de texto, de ahí el auge de las conexiones móviles. Agradecemos la colaboración del diario digital 14 y medio en la realización de este reportaje. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En España, el defensor del pueblo denunció que los jubilados cubanos no pueden sumar a sus pensiones los años trabajados en la isla. Y esto ocurre por falta de colaboración del régimen de La Habana. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El defensor del pueblo español asegura en su informe anual que no será posible la firma de un convenio de seguridad social con Cuba a corto plazo. A solicitud de los afectados, el organismo dijo que las gestiones con La Habana se vienen realizando desde 1995, pero todas han tenido un resultado negativo por la falta de colaboración de las autoridades cubanas. Según el reporte, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha insistido en reiteradas ocasiones ante el gobierno de Cuba sobre la conveniencia de suscribir este instrumento internacional sin que haya habido respuesta. A diferencia de otros emigrantes latinoamericanos, los cubanos que viven en España no pueden sumar a sus pensiones los años trabajados en la isla. En opinión del economista Elías Amor Bravo, la negativa de La Habana responde a varios factores, entre ellos la falta de compatibilidad entre ambos sistemas de seguridad social y la represión política.
En primer lugar, por motivo de represalia. No había ningún interés por parte de la dictadura comunista de Cuba de mejorar la situación de esos trabajadores cuando ya llegaban a la jubilación en el exterior.
Esta situación, asegura Elías Amor Bravo, deja en desventaja a los emigrantes cubanos en España.
El cubano que ha estado trabajando media vida en Cuba y luego continúa trabajando en el exterior porque tiene que abandonar Cuba porque allí la vida le resulta imposible, pues se queda siempre en una situación de inferioridad con un español, por ejemplo, que haya cotizado los 34 o 35 años. Y en ese sentido, pues existe ahí una situación que no se da con otros países de América Latina.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El pianista cubano Roberto Fonseca recibió la Orden Oficial de las Artes y las Letras, otorgada por la Embajada de Francia en Cuba.
En un comunicado en la página de Facebook, la embajada felicitó al músico. ¡Felicidades a Roberto Fonseca! En el nombre del Ministerio de la Cultura francés, el embajador de Francia en Cuba, Patrice Paoli.
Roberto Fonseca proviene de una familia de músicos cubanos. Es hijo del percusionista Roberto Fonseca y la cantante Mercedes Cortés Alfaro. Y sus hermanos son el baterista Emilio Valdés y el pianista Jesús Chuchito Valdés Jr. Y es autor, además, de casi una decena de álbumes de jazz.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
De variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Abran puertas y ventanas.
Sábados y domingos. domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12 con 38 minutos. Un grupo de expertos en derecho penal y procesal concluye que el gobierno de Nicaragua incurrió en el delito de secuestro al detener a las personas que protestaron contra Daniel Ortega desde el estallido social de abril del año pasado.
Luego de analizar los 15 expedientes judiciales de presos políticos a los que tuvieron acceso, de un total que superó los 800, el denominado Grupo Acción Penal determinó que al momento de detener a los manifestantes, las autoridades violaron la Constitución de Nicaragua.
El estudio constata, como patrón general, que se utilizó de forma incorrecta el derecho penal porque fue usado para criminalizar a manifestantes que solamente ejercían su derecho a protestar.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cambia a 6 ministros en plena crisis de popularidad. Nos informa Jorge Orellana.
El presidente chileno Sebastián Piñera realizó 6 cambios en su gabinete, en el que hasta ahora es el ajuste ministerial más importante de su mandato. Sin embargo, las modificaciones que llegaron justo cuando la última encuesta confirmó la sostenida caída en su aprobación no tocaron al corazón de su administración. El presidente Sebastián Piñera, al referirse a su segundo cambio de gabinete en La Moneda, dijo:
en el Ministerio de Relaciones Exteriores asume Teodoro Rivera Neumann, abogado y doctor en Derecho. En el Ministerio de Salud asume el doctor Jaime Mañalich Maxi. En el Ministerio de Energía asume Juan Carlos Llobet Eluchans, ingeniero comercial con estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. En el Ministerio de Obras Públicas asume Alfredo Moreno Char, ingeniero civil industrial y máster en Administración de Empresas de la Universidad de Chicago. En el Ministerio de Economía asume Juan Andrés Fontaine Talavera, ingeniero comercial, máster en economía.
Con el cambio de gobierno, el presidente Piñera busca dar un nuevo impulso a su mandato. Piñera, que el 2019 dijo será crucial para sacar adelante las reformas en el Parlamento, en una instancia en la que no tiene mayoría y en la que le ha resultado complejo negociar sus principales reformas con la oposición izquierdista, busca enfrentar la nueva coyuntura. Pero en momentos en que continúa complicándose el panorama, ahora, con unos 3.200 trabajadores de la mina Chuquicamata de la estatal chilena Corporación del Cobre Codelco, que iniciaron este viernes una huelga tras rechazar la última oferta de la empresa en el proceso de negociación colectiva. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras en Ecuador, el fallo de la Corte Constitucional a favor de la unión de personas del mismo sexo implica una reforma constitucional y legislativa que debe pasar a la Asamblea Nacional, puesto que en el texto de la Constitución se señala que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. De las reacciones de sectores de la sociedad ecuatoriana nos informa Giselle Jácome.
El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Eugenio Arellano, dijo que siempre han hablado claro a la gente y que la Iglesia tiene una postura sobre esto.
Toda vez que los únicos mecanismos de reforma constitucional son mediante referéndum o a través del voto calificado de la Asamblea Nacional.
Haremos todo lo que podamos para favorecer la familia y el matrimonio como la Iglesia lo entiende.
De otro lado, los representantes LGBTI vieron la decisión como un hecho justo para sus miembros. Pamela Troya, activista, mencionó:
la lucha del matrimonio igualitario no ha sido por la reivindicación de la institución como tal, ha sido una lucha por derechos humanos, por el reconocimiento de nuestras familias, por justicia y por dignidad.
Abogados constitucionalistas mencionan que se debió someter el tema a consulta popular. El matrimonio igualitario aún deja mucha tela que cortar. Se esperan más reacciones desde varios frentes. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Un periodista secuestrado en Veracruz, un estado en el occidente de México, fue rescatado por fuerzas de seguridad horas después de que se lo llevaran hombres armados fuera de su casa.
La policía dijo en un comunicado que había interceptado un vehículo sospechoso que recorría un camino de tierra el miércoles por la noche y se produjo entonces un tiroteo entre los agentes y 3 presuntos captores que huyeron a pie. El periodista Marcos Miranda Coco fue hallado atado en la parte trasera del auto.
Miranda dijo en un video publicado en Facebook que se arrojó al piso cuando empezaron a volar las balas.
En Brasil, la policía ha denunciado por difamación a Nagila Trinidad Méndez de Souza. Esta es la mujer que acusa a Neymar de violación por afirmar que la corporación está comprada. Y por eso no aclara el supuesto robo de la tableta, donde presuntamente estaba el video que prueba su acusación contra el astro. France Press amplía.
La Policía Civil de Brasil denunció por difamación a Nayila Trindade Méndez de Souza, la mujer que acusa a Neymar de violación. La joven había dicho que la policía está comprada, al referirse en un programa de televisión al supuesto robo de la tableta, donde dijo que guardaba el video completo de su segundo encuentro con Neymar en París. En la investigación, las autoridades solo han encontrado huellas dactilares de Nayila y de la empleada de la casa. La Policía Civil, a cargo de las investigaciones, interpuso la denuncia y emitió un comunicado defendiendo su absoluta transparencia, neutralidad e imparcialidad. Nayila presentó el 31 de mayo una denuncia por violación contra el astro de la selección brasileña. Afirma que existe un video al día siguiente de la supuesta violación. Solo un minuto ha sido filtrado y en él se ve a la chica golpear a Neymar y reclamarle haberla agredido en su encuentro sexual el 15 de mayo en París. Según ella, en el resto del video están las pruebas de su acusación, en la que asegura que el astro del fútbol la forzó a tener sexo en su primera cita, pese a que le pidió que parara tras saber que no traía preservativo.
Naciones Unidas ha manifestado su preocupación tras el ataque a dos buques petroleros cerca del estratégico estrecho de Hormuz. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
El jueves vio un ataque a dos naves en el Hormuz, una de las naves siendo un buque petrolero con vínculos a Estados Unidos. Washington responsabilizó a Teherán por los sucesos. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo señaló que el asesoramiento se basaba en los tipos de armamentos empleados, el nivel de experiencia requerido para la ejecución del ataque, así como ataques similares por Irán contra embarcaciones. En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric, de la Riviere.
He calls for clear establishment of the facts, and he noted in his court deep concern the morning security incidents in the Strait of Hormuz.
Antes que nada, el secretario general hace un llamado porque los hechos sean esclarecidos al manifestar su profunda preocupación. Dujarric añadió que el área del Golfo de Omán es altamente volátil al reiterar el llamado de Guterres para que se evite una confrontación y se haga todo lo posible por ello. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El buque Hospital Comfort de la Marina de Estados Unidos comenzó hoy una misión de asistencia médica de 5 meses en 11 países del continente americano que se han visto afectados por la crisis humanitaria en Venezuela.
El comandante de la misión, el capitán de la Armada, B.J. Diebold, dijo que el objetivo de la misión será abordar todas las necesidades de las naciones aliadas, por lo que no se enfocará solamente en la crisis de Venezuela.
Unos 200 profesionales médicos militares, 100 proveedores de salud de grupos no gubernamentales y 13 proveedores de otros 5 países ofrecerán servicios y se calcula que la misión costará $34 millones.
El buque proveerá 6 días clínicos durante escalas en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.
El fenómeno inmigratorio en Estados Unidos creció en los últimos 10 años. Sin embargo, el número de los indocumentados disminuyó, según el Centro de Investigaciones Pew. Los datos revelan que hasta 2017 los mexicanos sin documentos disminuyeron en 2 millones respecto a casi 7 millones en 2007. El informe nos llega con Jacopo Lucci.
El número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos está disminuyendo y entre ellos la cantidad de mexicanos sin documentos bajó sensiblemente en la última década, llegando a no ser más la mayoría de la población irregular. Hasta 2017 había 10 millones y medio de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, incluyendo 4 millones 900 mil mexicanos. La población mexicana irregular se redujo de su máximo de casi 7 millones en 2007 a aproximadamente 5 millones y fue menor en 2017 que en cualquier año desde 2001. Este fenómeno contribuyó a una reducción de la población indocumentada total en el país.
Ahora México es diferente. Tenemos menos jóvenes que son de por ejemplo, de la edad de trabajar y en realidad hay más oportunidades en México ahora, pero también es más difícil para cruzar la frontera.
Según Mark Hugo López, director de Migración Global y Demografía del Centro de Investigación Pew, muchos mexicanos están regresando para vivir en su país con sus familias familias. Sin embargo, podría haber un nuevo crecimiento en 2019.
Es posible que podamos tener un cambio en este número en los próximos años.
López señala un aumento de los inmigrantes indocumentados procedentes del Triángulo Norte y con los datos de los últimos dos años, posiblemente también de venezolanos.
Vamos a ver un crecimiento grande en el número de venezolanos que están en los Estados Unidos ilegalmente.
Se registra menos inmigración ilegal, señala el Centro de Investigación Pew. Al mismo tiempo, hay un crecimiento muy alto en los últimos años de la población inmigrante en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y en la Casa Blanca, el presidente Trump anunciaba que Sarah Sanders deja su cargo como portavoz. La agencia francesa de prensa amplía.
El presidente estadounidense anunció el jueves de manera sorpresiva que la portavoz de la Casa Blanca dejará su cargo a fin de mes para regresar a su hogar en el estado de Arkansas. Sanders ha sido parte de la tropilla más fiel a Trump durante su controvertido mandato. Sin embargo, la jefa de prensa tiene una relación conflictiva con los periodistas acreditados en la Casa Blanca. Muchos la responsabilizan de la suspensión de la sesión informativa diaria, que no se ha ofrecido desde el 11 de marzo pasado. En su lugar ha optado por entrevistas en Fox News, la cadena de televisión favorita del presidente, así como reuniones informativas con reporteros fuera de la Casa Blanca. También ha sido acusada de mentir a los periodistas, aunque ella lo niega.
Un ejecutivo de Huawei dijo que el gigante chino de telecomunicaciones está en proceso para lanzar su sistema operativo Honmen para reemplazar a Android de la estadounidense Alphabet.
Andrew Williamson, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei, dijo en entrevista con Reuters que Huawei intentará registrar la marca Honmen, la que ya se está probando mayormente en China.
La medida fue tomada después que el gobierno del presidente Donald Trump puso a Huawei en una lista negra que le impidió hacer negocios con compañías tecnológicas estadounidenses como Alphabet Inc., cuyo sistema operativo Android usan los teléfonos de Huawei.
Y la audiencia de extradición que va a decidir si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, será enviado del Reino Unido a Estados Unidos va a tener lugar en febrero del 2020. Así lo ha dictaminado el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres.
Assange es acusado por Estados Unidos de conspirar para atacar las computadoras del gobierno y además violar una ley de espionaje.
Assange se encuentra actualmente en una prisión de Londres después de haber sido encarcelado por 50 semanas por saltarse una fianza para evitar la extradición a Suecia por una presunta agresión sexual. Aún quedan años para que los automóviles de conducción autónoma nos lleven a donde queramos ir. Mientras tanto, las compañías de automóviles ya están incorporando tecnologías para hacer que los vehículos sean más seguros. Se está usando tecnología basada en rayo láser, según nos dice Belén Mora.
Un dispositivo colocado en la parte superior de este auto está haciendo un trabajo importante. Es un sensor llamado LIDAR, que permite pulsos de luz invisible, lo que permite hacer un mapa que facilita la conducción autónoma. Lo que hace un LIDAR es usar la tecnología de luz, los rayos láser seguros para los ojos, emitidos por nuestro sensor, golpean un objeto y rebotan hacia el sensor, reuniendo datos sobre la distancia y el tiempo. A medida que gira, básicamente está acumulando miles de millones de puntos de datos sobre todos los objetos en el área circundante. A medida que el automóvil se mueve, los sensores LIDAR realizan una descripción de todo lo que le rodea. Esto crea un mapa que puede ayudar a un automóvil a tomar decisiones. ¿Cuándo reducir la velocidad? ¿Cuándo acelerar o cuándo girar el volante?
Ya sea un objeto blando como una persona, un perro, lo que sea, o un objeto duro como un camión o un automóvil, LIDAR brinda una imagen. LIDAR es una manera increíble de sentir el mundo y es, en nuestra opinión, la mejor manera de sentir el mundo en aplicaciones robóticas, incluidos los autos que conducen.
No todas las compañías que trabajan en autos de conducción autónoma usan LIDAR. Este sensor se ha utilizado para medir la topografía de la Luna. Independientemente de la tecnología que se use, ya sea en cámaras, sensores o LIDAR, la esperanza es crear controladores robóticos que sean mejores que los humanos. Ese futuro de conducción más segura está estimulando a las compañías automotrices a invertir en tecnología. Para muchos, comienza con el sensor LIDAR giratorio que se encuentra sobre un automóvil, lo que le da un aspecto especial. Belén Mora, Voz de América.
Boxeadores cubanos que pelearán mañana y la victoria en la NBA de los Raptors de Toronto. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche, Shohei Ohtani se convirtió en el primer pelotero japonés en toda la historia en las grandes ligas de béisbol en batear para el siglo. Conectar sencillo, doble, triple y jonrón en el triunfo de su equipo de los Angelinos de Los Ángeles, 5-3 ante el Tampa en la continuación de las ligas mayores. De esta forma, Ohtani se convirtió en el séptimo pelotero de los Angelinos en toda la historia en batear para el siglo y el segundo en hacerlo en el 2019, después que ya conectó para el siglo el dominicano Jorge Polanco. En este partido, el cubano Yandy Díaz por Tampa se fue de 3-1 con impulsada. El cubano-americano Al Ávila anoche conectó su quinto jonrón en el éxito de Arizona 5-0 ante los Nacionales de Washington. El equipo de los Bravos de Atlanta dispuso 6-5 de los Piratas de Pittsburgh. Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, mientras que el líder por la división central de la Liga Americana, los Mellizos de Minnesota, superó 10-5 a los Marineros de Seattle. Por su parte, el equipo de Toronto dispuso 12-3 de los Orioles de Baltimore. Aquí el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue con 2 sencillos, su sexto jonrón impulsó 3 y anotó 1. Y Guerrero Jr. de 4-3 con 2 impulsadas. El equipo de los Medias Blancas dispuso 5-4 de los Yankees de Nueva York. Pese a este fracaso, Nueva York sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por el equipo ganador, Pito Abreu de 4-2 batea para 250 y Yonder Alonso Rabanero de 3-0. Y el Kansas City que dispuso del Detroit 7-3. El cubano Jorge Soler de 3-1 con 1 carrera anotada. En boxeo, mañana sábado 2 cubanos combatirán en Europa. En Riga, el cubano Junior Dórticos se enfrentará contra el norteamericano Andrew Tabiti por el título del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo. Dórticos con 23 victorias y 1 derrota y Tabiti con 17-0. En Alemania, el gigante camagüeyano Lainier Peró buscará su segunda victoria a nivel profesional cuando se enfrente contra Eugenios Lazaridis de Grecia. Combate pactado a 6 rounds en la división superpesada. Por último, quiero señalar de que anoche a las 11:47 el equipo de Toronto hizo historia en una gran final de la NBA. Se convirtió en el primer quinteto de Canadá en lograr un título al derrotar al equipo de Golden State 114-110. Toronto, nuevo campeón de la NBA. En este partido, Leonard terminó con 22 puntos por 26, Pascal Siakam y Kyle Lowry. Reitero, Toronto, nuevo campeón de la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hoy es viernes y es día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Los muertos no mueren, una tercera parte de Men in Black y un remake de Shaft. Todo esto lo tiene Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con
Something Horrifying.
The Dead Don't Die. En esta película los hechos transcurren en una pequeña ciudad llamada Centerville. En Estados Unidos, por cierto, hay cientos, si no miles de ciudades con el mismo nombre. Entonces en Centerville se registran cambios atmosféricos y los animales comienzan a mostrar comportamientos inusuales. Se estrena también en Estados Unidos Men in Black International con los actores Chris Hemsworth y Tessie Thompson, la cuarta entrega de la franquicia de ciencia ficción protagonizada originalmente por Will Smith y Tommy Lee Jones. Los agentes intentan que los humanos no sepan que en la Tierra hay extraterrestres y usan dispositivos para borrar los recuerdos del público. John Shaft Jr. es un experto en seguridad cibernética del FBI, pero para descubrir la verdad detrás de la muerte prematura de su mejor amigo, necesita la guía y asesoramiento que solo su padre puede brindar. Ausente a lo largo de su infancia, el legendario John Shaft acepta ayudar a su hijo a navegar en el mar de heroína de Harlem, Nueva York. Los dejamos con la canción original de la película, el tema The Chef del legendario Isaac Hayes. Damn right. Todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Repaso en titulares de las principales informaciones. Residentes de La Habana Vieja cumplen hoy 10 días de protesta pacífica a la entrada del edificio en que viven, en peligro de derrumbe. 75 organizaciones a nivel internacional piden a Naciones Unidas que adopte proyecto de resolución sobre derechos humanos en Cuba. Grupos del exilio cubano instan a la Casa Blanca que Cuba sea incluida de nuevo en la lista de países que promueven el terrorismo. En Venezuela, Juan Guaidó afirma que cualquier proceso para solucionar la crisis del país pasa por la salida del poder de Nicolás Maduro. Por cierto, Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU, va a viajar a Caracas la próxima semana y se reunirá por separado con Guaidó y con Nicolás Maduro. En Nicaragua, la oposición espera porque el gobierno cumpla totalmente el acuerdo para reanudar el diálogo. Y aquí en Estados Unidos, el presidente Trump acusa a Irán de estar detrás de los ataques a buques petroleros en el